El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar ahí acompañándonos con su sintonía en este nuestro programa Semilla de Esperanza. Es una bendición contar con ustedes y compartir estas experiencias de vida nueva que vamos compartiendo precisamente en cada mañana del domingo. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículos del 1 al 13. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, el cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó al otro: ¿y tú, cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en sus tratos con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que este les falte, ellos lo reciban en sus moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
Los saludo con afecto espiritual a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, este domingo en la mañana. Y como siempre, uniéndonos en oración para desearles a todos ustedes bendiciones de alegría, de paz y de fortaleza en los momentos que son difíciles y que necesitamos la fuerza necesaria para no dejarnos vencer por el desánimo y confiar siempre en la misericordia del Señor. El pasaje de San Lucas 16, 1-13 que acabamos de escuchar es uno de los evangelios quizás más complejos del Nuevo Testamento. Por eso, los estudiosos, los eruditos de la Biblia han propuesto una variedad de interpretaciones. En términos del contenido, el pasaje puede ser dividido en varias secciones. En primer lugar, está la parábola del mayordomo que fue acusado de derrochar los bienes de su amo, 16:1-8. Esa parábola, o a esa parábola le sigue una serie de dichos de Jesús que interpretan la parábola resaltando varios aspectos pertinentes para la vida de los discípulos, seguidores de Jesús, ya a partir del versículo 9 al 13. Los dichos de Jesús en el 16:9-13 pueden subdividirse en tres categorías principales. En primer lugar, la exhortación a ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Eso está en el versículo 9 del capítulo 16. En segundo lugar, la comparación entre la fidelidad y lo poco y lo mucho que encontramos en los versículos 10 y 12. Y en tercer lugar, la declaración sobre la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, que lo encontramos en el versículo 13. La parábola de quien el versículo 8, el amo, llama mayordomo malo, cuenta la historia de un mayordomo que es acusado de prodigar o derrochar los bienes de su amo. En el tiempo de Jesús era muy común que los terratenientes vivieran en el extranjero y que dejaran la administración de sus bienes en manos de mayordomos o administradores locales. Como el amo le pediría que rindiera cuentas de su administración y el mayordomo se encontró ante la realidad de perder su trabajo, este se propuso un plan para asegurar su futuro. Lo encontramos en 16:2-4 de San Lucas. Como en la parábola también del hijo pródigo, que está en 15:11-32. Y la parábola del rico insensato, en el capítulo 12:13-21. El evangelista San Lucas ofrece una cita directa del pensamiento de este mayordomo que hemos escuchado hoy en el Evangelio.
Dado que no podía realizar trabajos manuales como cavar y mendigar le daba vergüenza, el mayordomo recurre a una estrategia para ganarse el favor y el apoyo de sus deudores. Los dos ejemplos, el del deudor que debía 100 barriles de aceite y el de quien debía 100 medidas de trigo, ilustran la estrategia del mayordomo. Ambos les reduce la deuda de 100 barriles de aceite a 50 y de 100 medidas de trigo a 80. Los eruditos debaten si la estrategia del mayordomo es otro ejemplo del derroche de los recursos de su amo. Esta perspectiva sostiene que la reducción de la deuda resultaría en pérdida de la ganancia del amo. Otra posibilidad es que la acción del mayordomo sea una acción de concordancia con las enseñanzas de las Escrituras que no permiten imponer intereses al dinero o comestibles adeudados por otro israelita, como lo demuestra Deuteronomio 23:19-20. De esta manera, el mayordomo se ganó el favor de los deudores por su carácter y fidelidad a la ley de Dios. Finalmente, es posible que la reducción de la deuda sea equivalente a la ganancia personal del mayordomo. Las ganancias del mayordomo eran en ocasiones exorbitantes, de manera que en este caso habría sacrificado su ganancia personal inmediata para ganarse el favor de sus deudores. Sea como sea, la acción del mayordomo tiene el propósito de asegurarse el favor de los deudores en el futuro.
Y algo muy interesante es que el amo, en lugar de despedir al mayordomo, como le había anunciado al comienzo, reconoció su sagacidad y lo alabó por sus acciones. A pesar de que en la parábola el mayordomo es reconocido como malo, la parábola que se traduce como sagaz es la misma que se utiliza para describir al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que lo encontramos en Mateo 7:24, y al mayordomo prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, Lucas 12:42. La primera moraleja de la parábola contrasta con la astucia o prudencia del mayordomo malo, que toma decisiones astutas ante la crisis de su futuro, con la supuesta falta de la misma en los hijos de la luz. El mayordomo malo reacciona adecuadamente ante la incertidumbre de su futuro. Aunque no está de todo claro en qué sentido habla de los hijos de la luz, en este texto de San Lucas, la implicación parece ser que los hijos de la luz no se han dado cuenta de la realidad urgente de la hora, o no han respondido de manera adecuada al dilema del presente. Una de las experiencias que hace que esta parábola resulte algo enigmática es la exhortación a ganar amigos por medio de las riquezas injustas, con el fin de ser recibidos en las moradas eternas.
Probablemente esta frase se refiere a la astucia del mayordomo para obtener el favor de sus deudores al reducirles las deudas. La parábola traducida como riqueza, o la palabra traducida como riqueza, es la palabra aramea mamón, que en griego se convierte en mamona y también es utilizada en los versículos 11 y 13. La exhortación puede ser contrastada con la actitud fútil del rico insensato, cuya avaricia no le permite más allá de lo inmediato, como nos dice Lucas 12, 13-21. Los dichos sobre la fidelidad en lo poco y en lo mucho, así como la referencia a la fidelidad en la administración de las cosas ajenas, sirve para ilustrar la importancia de una escala de valores adecuada y en consonancia con los valores del reino. La administración de las finanzas debe estar al servicio del bien común, especialmente con las miras a la justicia para con los pobres y débiles en la sociedad. Solo compartiendo y distribuyendo con justicia se revela el verdadero sentido de la fidelidad a Dios. El dicho final sobre la imposibilidad de servir a dos señores nos recuerda al mayordomo de la parábola. Este mayordomo evidentemente no servía a dos señores. Su único señor era el interés personal, no el bien de su amo. En su malversación de fondos se servía a sí mismo y no a su señor. Podemos entender la actitud del mayordomo como un ejercicio en la cual su seguridad y su futuro descansaban en su poder económico. En otras palabras, su última fidelidad está en la ganancia y no en Dios. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semilla de Esperanza, amigos, amigas, en el tema del día. Y de la misma manera que avanza el programa, pues también avanza el tiempo y con el tiempo nosotros. Y con eso también la esperanza grande que tenemos todos de ese encuentro maravilloso, feliz, junto a Dios, un día en el reino de los cielos, para lo que nos preparamos cada día, para lo que nosotros abrimos el corazón y para lo que nuestra mente está siempre enfocada a las cosas grandes, a las cosas bonitas, a la verdad, a la libertad, a la justicia, a las cosas que nos hacen siempre mirar hacia lo alto, hacia arriba. El tema del día hoy lo hemos centrado en la astucia del administrador. Esto es fundamental en las parábolas que hemos escuchado hoy del Evangelio de San Lucas. El mayordomo prudente. A primera vista hay una dificultad en la interpretación de esta parábola. Y aparentemente hay un elogio del mal por parte de Cristo. Vemos a un hombre malo a la espera de imitación cristiana. La dificultad desaparece cuando hemos aprendido a distinguir el objetivo esencial de la parábola de su adorno o cortinaje. Esto debe quedar muy claro. No es Cristo, sino el maestro quien elogia al mayordomo injusto. No es Jesucristo, es el mayordomo. Y lo hizo no porque hubiera actuado con honor, fidelidad, gratitud, sino porque había actuado con sabiduría. Toma el único punto de prudencia y previsión. Hacemos esto constantemente en la vida diaria. Quizás estemos encantados con la historia de un robo exitoso. Nos maravillamos de su ingenio. Sentimos incluso una especie de respeto por el hombre que pudo ideárselo. Pero se entiende que ningún hombre que así lo relata recomiende un delito grave. Este mayordomo había planeado, había visto dificultades, las superó, marcó su camino, se mantuvo firme en él, se coronó de éxito. Hasta ahora es un ejemplo. La forma en que usó su poder de pronóstico puede haber sido mala, pero el pronóstico en sí es bueno.
La sabiduría de este mundo. Hay tres clases de hombres: los que creen que una cosa es necesaria y eligen la mejor parte, los que creen en la eternidad y viven por ella. No se menciona aquí los que creen en el mundo y viven para él. Y los que creen en la eternidad y la mitad viven para el mundo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Aquí está el hombre de mundo reflexivo, ingenioso y sagaz. En los asuntos de este mundo, el hombre que no se abastece a sí mismo pronto se ve rechazado. Se hace necesario empujar y luchar entre la gran multitud si quiere prosperar. Tenga en cuenta el tipo de superioridad en este pasaje que se elogia. Hay ciertas cualidades que realmente elevan a un hombre a la escala del ser. El que persigue un plan con constancia es más alto que el que vive por horas. Pero puede que no haya nada muy exaltado en su objetivo, pero hay algo muy maravilloso en la persecución perseverante, constante y paciente de su objetivo. Ves energías del más alto nivel puestas en juego. No es un ser de poderes mezquinos lo que el mundo ha seducido, sino una mente de gran alcance. Basta que arroja poderes inmortales sobre las cosas del tiempo. Tal es la sabiduría de este mundo, sabia en su egoísmo inventivo, sabia en su superioridad magistral, sabia en su adaptación de los medios a los fines, sabia en todo su éxito. Pero el éxito está solo en su generación y su sabiduría es solo para su generación. Si este mundo es todo, es prudente idearlo y vivirlo para él. Pero si no consideras las palabras, necio, esta noche se demandará tu alma, entonces, ¿de quién serán las cosas que has obtenido y que has almacenado?
El pasaje que escuchamos en esta mañana consta de tres partes bien definidas. La parábola sobre el administrador astuto, muchas veces denominado infiel, comentarios alegóricos de la parábola que reflejan las interpretaciones tempranas de la Iglesia sobre esta misma parábola y un aforismo de Jesús sobre las riquezas que posiblemente pertenecían a otro contexto. La otra redacción del Evangelista San Lucas presenta una unidad temática sobre el problema de los bienes y la riqueza, la injusticia y el conflicto de lealtad entre Dios y esta generación que busca seguramente cada vez más acercarse al mundo. La temática será continuada en este mismo capítulo, Hombre Rico, o que se ve el hombre rico y Lázaro, que lo encontramos ya en Lucas también 16, pero ya en el 19:31, y en los subsiguientes, por ejemplo, en el joven rico. El tema de las riquezas y la injusticia es uno de los énfasis centrales del Evangelio de San Lucas. La parábola en sí presenta todas las características del estilo de Jesús. No es directamente moralizante ni edificante, sino que presenta a los oyentes con un esbozo del dominio de Dios, con los efectos de la irrupción de una realidad diferente a la cotidiana. Siempre se trata de una inversión de hábitos y conductas, un trueque o un cambio de las expectativas sobre lo que significa ser humanos, hijos e hijas de Dios, o seguir las realidades que son puramente del mundo.
En este caso, la parábola de Jesús utiliza como soporte las prácticas administrativas comunes durante el siglo I en la Palestina. El administrador de los bienes y propiedades de un dueño ausente no era un empleado a sueldo, sino que procuraba su subsistencia administrando los bienes del amo. Esto consistía generalmente en préstamos usuarios que constaban de un recibo donde se acumulaban la cantidad originalmente prestada, ya sea a otros propietarios, ya sea a medianos o pequeños campesinos. Teniendo esto en mente, podemos ver que el punto de la parábola no es alabar las prácticas administrativas fraudulentas o alentar la corrupción, sino reconocer que el administrador hizo justicia. Los nuevos recibos escritos reflejan realmente las cantidades que originalmente se prestaron. En otras palabras, el administrador renuncia a su resarcimiento basado en un sistema de relaciones y prácticas económicas injustas. Que esto lo haya hecho por temor a las represalias del amo o para congraciarse con los deudores es un asunto secundario en la parábola. El meollo es que hay una renuncia a las prácticas económicas habituales, un trastrueque de lo considerado normal.
Y de ahí que el aforismo que cierra el texto refiera al tema de el siervo y los dos señores. El pasaje comienza haciendo referencia a un criado doméstico o esclavo y al acto de servir. Puesto que un esclavo está sometido a la voluntad y el control de su amo, no puede servir a dos señores. Esta realidad social e institucional es relacionada ahora con el tema del mumun, un concepto que no refiere solo a posesiones o dinero, sino también a lo que se acumula obsesivamente en procura de la propia existencia y seguridad. Los egoísmos, quizás lo más importante. Esto designa una realidad demoníaca, una realidad opuesta a Dios, pues es resultado de una posesión deshonesta e injusta. Esto priva a otro de sus medios de vida, negando así la realidad del amor. Más aún, nos convierte en esclavos que ya no poseemos voluntad propia, sino que pasamos a ser gobernados por la propia lógica y dinámica que gobierna las posesiones. Dios, el verdadero Señor, representa una lógica exactamente contraria. Por ello, no se puede servir a Dios y al dinero. Sus dinamismos y proyectos son antagónicos, totalmente diferentes. Hay que servir a Dios y no al demonio, no al dinero. En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Concluyendo nuestro programa, llegamos a nuestro Acontecer Eclesial, reiterando nuestro saludo a todos nuestros amables oyentes a esta hora de la mañana del domingo. El Papa Francisco reflexiona sobre la astucia del administrador. Nos dice que las enseñanzas del Señor Jesús en este pasaje del Evangelio son particularmente actuales para el mundo en que vivimos. Si lo consideramos con detenimiento, es realmente escalofriante hasta qué punto el señorío del tener ha copado la dinámica social en la que estamos inmersos. Por momentos parecería que todo en la vida gira sobre el eje que podríamos caracterizar así: trabajar, producir, ganar, consumir, gozar, señaló el Santo Padre.
Y también el Santo Padre dice que la situación es más compleja si pensamos como nos lo enseña el mismo Jesús, que esta situación social y cultural es la expresión de lo que ocurre en el fondo del corazón humano. Es decir, es en el corazón donde primero se da ese acto de sumisión al tener que termina desplazando al único Señor y que se manifiesta en la manera como vivimos y nos relacionamos. Ello, como es obvio, genera un círculo vicioso, pues inmersos en una sociedad rendida a los pies del dinero, se hace cada vez más difícil ser discípulos y servidores del único Dios que es nuestro Padre. Así terminamos este programa de hoy agradeciendo nuevamente la participación de todos ustedes y recordemos que el Evangelio de hoy nos invita a poner todo nuestro esfuerzo, nuestra mente en las cosas de lo alto, en las cosas del Señor, para que no nos dejemos vencer solo por las cosas materiales.
Concluimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.